Dicho Dios, que tu gracia es suficiente, Señor, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Usa, Dios, te ruego este tiempo, Señor, para que tu poder se perfeccione, Señor. Tú sabes que somos débiles, tú sabes cuál es nuestra situación, Dios mío, pero creemos tu palabra, Dios. Creemos que tu gracia es suficiente, Señor. Que tu gracia abunde sobre nuestras vidas en esta hora, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu. Oh Señor, que tu gracia sea grande hoy aquí, Señor. Para que tu poder, Señor, se perfeccione, Señor, y seamos bendecidos, oh Dios. Danos sabiduría en todo, Dios. Espíritu Santo, toma control y autoridad en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el objetivo, el enfoque, lo que yo pretendo delante de Dios con esta enseñanza es que aumente tu santidad, que aumente tu compromiso, tu entrega a Dios, que aumente tu búsqueda de Dios. Unos tienen más entrega, más santidad, pero todo puede aumentar. No pretendo pasar unas horas de ciencia ficción y de especulación, voy a ser muy riguroso. Voy a manejar principios de la Escritura, tal y como el Señor los permitió que se escribieran. Pero el enfoque, el motivo de esta reunión, además de enseñarte, es para que esta enseñanza pueda cambiar tu vida como cambió la mía. Cuando yo descubrí todo esto que hoy te voy a enseñar, hace algo más de 20 años, como os comentaba el pasado viernes, yo enfoqué, los que sabéis un poquito de fotografía, yo enfoqué mucho mejor mi vida entendiendo lo próximo que el Señor está para gobernar este mundo, ¿verdad? Y todo lo que vamos ahora a hablar. Vamos a comenzar leyendo un versículo en el Salmo 90, el versículo 12. Esta enseñanza tiene dos partes. Hoy vamos a hablar sobre los tiempos, sobre los años. Probablemente nos lleve 3 horas solamente hablar de los tiempos. Esta enseñanza se va a incluir en la escuela de liderazgo de la Iglesia, en lo que es el discipulado de la Iglesia, y juntamente con las otras enseñanzas, y la que el pastor Fernando nos dará más adelante sobre cómo nos llegó la Biblia, son contenidos de la Escritura que necesitas conocer. Como mínimo tienes que conocer esos contenidos de la Escritura para que Dios pueda usarte como Él desea. Entonces, hoy vamos a hablar de los tiempos, y más adelante, ya fuera de la escuela de líderes, con los que quieran profundizar más sobre este tema, hablaremos de los eventos y de las situaciones que están profetizadas en los últimos tiempos. Salmo 90, capítulo 90, versículo 12.
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Aleluya. Este versículo es bueno que lo aprenda de memoria. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Es una oración que hace el salmista. Cuando tú sabes el tiempo que te queda aquí, eso hace que tú redimas mejor ese tiempo y te organices mejor y le saques mayor rendimiento y busques más de Dios y busques más santidad y no te dejes envolver por las cosas de este mundo. Hoy vamos a hablar sobre los años para la segunda venida de Jesús. Los profetas hablaron de la primera venida o del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Esto lo sabemos todos, lo hemos escuchado. Y dice la Escritura que llegado el cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Es decir, Jesús no nació un día cualquiera en Belén de Judea. Dice la profecía que llegado el cumplimiento del tiempo, hay un tiempo determinado por Dios, hubo un tiempo determinado por Dios para que Jesús naciera de la Virgen María en Belén de Judá. No fue algo que sucedió, había un tiempo determinado. Gálatas 4:4, este versículo también es bueno que lo aprendas.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Llegado el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Esto a mí me crea entusiasmo, emoción, porque sé que hay un tiempo para la operación de Dios. Si hay algo en tu vida que tú crees que se retarda, que se retrasa, yo quiero decirte ahora fuera de guión que hay un tiempo para la intervención de Dios en tu vida, para la actuación de Dios. Y algo que he aprendido yo, que ese tiempo, el de Dios, es como un tren de alta velocidad que nadie lo puede parar. Intenta tú parar un tren de alta velocidad en la vía. Hazle así señales, hazle gestos. Llegará el tren y era a 300 kilómetros por hora. Cuando llega el cumplimiento del tiempo de Dios para tu vida, no hay ningún espíritu de las tinieblas que pueda detener la bendición de Dios para ti. De la misma manera que nadie pudo detener el nacimiento de Jesús, porque era el tiempo de Dios para bendecir a su creación. Había personas que esperaban al Mesías porque conocían las profecías. Tú a partir de hoy vas a esperar a Jesús, vas a esperar a tu Señor en las nubes, con una expectativa diferente por el conocimiento que hoy vas a recibir. Un profeta que habló de la primera venida de Jesús, profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
Esta fue una de las profecías que se dijeron sobre el nacimiento de Jesús. Esta profecía se dijo 750 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús. 750 años aproximadamente el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, dio esta profecía. Y durante esos años hubo muchos en Israel que escucharon la profecía y que estuvieron expectantes ante la posibilidad de que viniera el Mesías. Y como decía antes, llegado el cumplimiento del tiempo, el Mesías nació de la Virgen. Lucas 2, 6, 11, 25, 26, 36, 38. Vamos a leerlos todos. Mira, personas que esperaban al Mesías y que en su tiempo, tuvieron el privilegio de verlo, de tocarlo, de cogerlo en brazos, de profetizar sobre la vida de Jesús. Adelante, pastor.
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.
Está hablando de José, de María, del niño.
Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
Fíjate que aquí la Biblia recoge dos ejemplos. Un hombre y una mujer que sabían, que conocían la profecía, sabían que Jesús, que el Padre iba a enviar al Mesías, y tuvieron el privilegio, tuvieron la oportunidad de conocerle. Fue en su tiempo. Ellos esperaban, ellos creían en la profecía. Aleluya. Y pasado todo este tiempo y el cumplimiento de esta profecía, uno va a las Escrituras, a las Santas Escrituras, y desde que Dios en el Génesis, como persona colectiva, hablaron entre ellos y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Uno va a la Escritura y no encuentra ningún versículo donde diga lo que te voy a decir. Pero si uno se pone a contar, esto lo di el viernes como una pincelada, como un adelanto. Si uno cuenta las generaciones desde que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, uno cuenta que hay 77 generaciones hasta que nace Jesús. Y ahí Dios empieza a dejarte ver que el 7, la matemática alrededor del 7, tiene que ver con la profecía. Vuelvo a decirte, no hay ningún versículo, tú no puedes ir a Mateo 4 o a Isaías 14 y leer lo que te he dicho, pero si cuentas, si te vas a esos libros que decía mi esposa esta mañana, que te resultan a veces un poquito pesados, porque dice, y Pepito engendró a Juanito, y Juanito a Antoñito. Bueno, ojalá se llamaran así. Porque dice, Alimicael engendró a Similglanosel. Es complicado. Pero si tú te metes en esa escritura, ves que hay 77 generaciones desde que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hasta que nació Jesús. ¡Guau! Wow, si alguien hubiera seguido el 7 en la profecía. ¿Sabes por qué? Porque hay un tiempo determinado por Dios. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Quiero que entiendas esto. Hay cosas determinadas por Dios que ni ayunos ni oraciones Dios no va a cambiar. Son determinaciones de Dios. Ni lo alto ni lo bajo, ni los espíritus inmundos, nadie va a cambiar lo que Dios ha determinado sobre su creación. Hay un tiempo determinado. Y puedes entender, querido hermano, querida hermana, puedes entender que para la segunda venida de Jesús, te lo vuelvo a decir, puedes entender que para la segunda venida de Jesús también hay un tiempo determinado. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a aprender juntos, vamos a profundizar juntos. Quiero llevarte a profundidades de la profecía, de la escritura, para que veas que también hay un tiempo determinado para la segunda venida de Jesús. Escudriñando las escrituras podemos descubrir cosas que no están en la literalidad del texto. Esto es lo que te decía yo de las 77 generaciones. No hay un versículo que lo diga, pero si tú te entretienes y cuentas, hay muchas cosas en las que vamos a profundizar. Vamos a leer en Juan 5:39.
Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Voy a darte otra pincelada. ¿Sabías cuánto tiempo tardó Salomón, el hijo de David, en construir el primer templo en Jerusalén? No quiero que me respondas, yo te lo voy a decir. Dice la escritura que tardó 7 años. Qué interesante, ¿verdad? Pero la escritura, en Reyes y en Crónicas, es donde viene esto. Vamos a dejar que el pastor lea Primera de Reyes, primeramente.
Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años.
Fíjate que ha leído, te ha sonado ya algo raro, ¿no? En el mes de Bul, vamos a decir, en el mes de... No recuerdo ahora la equivalencia, se me ha olvidado. No recuerdo, perdonad. Pero vamos a decir que dijera en el mes de abril, eso no sonaría mejor, ¿no? ¿Se dice abril en todos los países? Sí, ¿no? Abril. Entonces, si tú lees ese versículo que ha leído el pastor, ves que dice que el templo de Salomón se construyó en 7 años. Pero si además te paras en los meses, en el mes que comienza y en el mes que termina, aunque no dice los días, nos falta ese dato, pueden ser perfectamente 7 años y 7 meses. Lo que se tardó en construir el templo. Quiero enseñarte un poco a leer la escritura con más detenimiento, escudriñando. Es decir, escudriñando es profundizando, es buscando cosas que no están a primera vista, ¿verdad? El apóstol dice, escudriñad las escrituras. Jesús dice que escudriñemos las escrituras. Hay escrituras específicas que nos hablan de la segunda venida de Jesús, que es el tema de hoy. Hay libros emblemáticos sobre la segunda venida de Jesús, el libro de Apocalipsis, casi todo el profeta Daniel. Hay algunos capítulos en los evangelios. Hay algunos momentos en las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, a los gentiles, las cartas a la iglesia en Tesalónica, en cartas del apóstol Pedro. Hay demasiada información sobre la segunda venida de Jesús como para que la iglesia esté mirando a otro lado. Tienes que ser muy consciente, muy conocedor de la profecía. Apocalipsis 1:1-3.
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Amén. Vamos a dejar ese texto en pantalla. Quiero que aprendas, por favor, este versículo también. Fíjate lo que dice. El Apocalipsis es el libro emblemático sobre la segunda venida de Jesús. Y comienza diciendo, bienaventurado el que lee, hoy está siendo bienaventurado, dice Dios, y los que oyen, está siendo bienaventurado porque estás leyendo y porque estás oyendo, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto fue escrito a finales del siglo I. Era el apóstol Juan, el apóstol que el pastor José Luis esta mañana en la Santa Cena decía que se recostaba en el pecho de Jesús. 70 años después, aproximadamente, exiliado en una isla del Mediterráneo, el apóstol Juan recibió una revelación como nadie sobre los últimos tiempos. Y se le dio esta palabra que es extensible para todos nosotros. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El tiempo está cerca. Tú eres hoy bendecido por oír, por leer, por guardar la palabra. Vamos a seguir leyendo promesas sobre su segunda venida. Él prometió que iba a volver, que iba a volver. Más pasajes que hablan sobre su venida. Hechos 1, 10 y 11. Jesús está a punto de ascender a los cielos. La ascensión. Y esto fue lo que pasó.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
Aleluya. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Aleluya. Esto es el libro de los Hechos. Recuerda, el tiempo está cerca, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Versículo 17. Entonces, hemos leído que el tiempo está cerca, hemos leído que este mismo Jesús, al que veis subir al cielo, volverá en las nubes, y ahora estamos leyendo que seremos arrebatados de este reino de las tinieblas, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Igual que el profeta Isaías decía que nacería el niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable Consejero. Y 750 años en el tiempo del hombre nació ese niño. Fíjate lo que dice ahí. Un día la iglesia del Señor va a ser arrebatada. El Espíritu Santo va a ser tan fuerte sobre ti en ese momento, si te toca vivir según tu edad y tu momento. Si te toca vivir ese momento, el Espíritu Santo va a ser tan fuerte en ti. Yo creo que va a ser la primera experiencia más sorprendente para comenzar la eternidad con Dios. ¿Verdad? O sea, ser arrebatado a las nubes, así sin traje de astronauta, eso va a ser tremendo, ¿verdad? Aleluya. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 12.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado.
Déjame una pausa ahí. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Si tú miras a Europa, muchos países que durante siglos fueron cristianos, fueron gente en porcentajes altos comprometidas con el Evangelio. Las últimas generaciones son auténticos paganos que han apostatado de la fe. Mira, Verónica asiente así porque ella viene de Suiza. Europa fue en el pasado un centro de avivamiento donde se tradujo la Biblia, donde se enviaron misioneros a todo el mundo. Países como Inglaterra, países como Alemania, países como Suiza. En Suiza comenzó la Cruz Roja, fue un evangélico, un cristiano. Los países del norte de Europa. Hubo un mover de Dios durante mucho tiempo en Europa. Pero las últimas generaciones están lo más lejos de Dios. Ese es un gran ejemplo de apostasía, ¿verdad?
El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Apocalipsis 22, 6 al 21. Estamos repasando algunos pasajes claros en la Escritura que hablan de que Jesús viene.
Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.
Amén. Versículo 7 en pantalla, por favor. Dice, he aquí vengo pronto, dice el Señor. He aquí vengo pronto. Versículo 10. Dice, no selle las palabras de la profecía de este libro. Y a lo mejor esto no te dice nada, pero si tú te remontas algo más de 600 años al profeta Daniel, cuando Dios le da al profeta Daniel la revelación sobre los últimos tiempos, Dios le dice a Daniel, sella la profecía porque es para el tiempo del fin. Pasados aproximadamente 600 años, cuando Dios le da la revelación a Juan, le dice, no selles. Es decir, sellar, todos sabéis, cuando uno tiene un libro y lo sella, pone una especie de cuerdas y echa un líquido que se llama lacre, y sobre ese lacre, que es como plastelina, se pone un sello, el sello del rey, y entonces se sabe, eso está precintado, ¿verdad? Eso es un sello de la antigüedad. No estoy hablando de un sello de correos. Estoy hablando de esos sellos que se ponían, que precintaban documentos, precintaban libros. Ese es el concepto del sello, ¿verdad? Entonces, 600 años antes, algo más de 600 años, cuando el profeta Daniel recibe la profecía sobre los últimos tiempos y no entiende muchas cosas, luego vamos a profundizar en eso, Dios le dice, Daniel, sella la palabra de la profecía porque esto es para el tiempo del fin. Pero cuando esta misma revelación más desglosada, con más contenido, con más detalles, algo más de 600 años después la recibe el apóstol Juan en esa isla del Mediterráneo donde él estaba confinado, en la isla de Patmos, lo que el ángel le dice es, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Esto fue finales del siglo primero. Aleluya. Versículo 12. Otra vez dice, he aquí yo vengo pronto. Este debes aprenderlo de memoria. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. Dice, y mi galardón conmigo. Jesús viene con galardón. Dice, para dar a cada uno. A cada uno. Esto es un tema individual. Es entre tú y Dios. Entre Dios y tú. Para dar a cada uno según sea su obra. Es algo entre Dios y tú. O para recompensar a cada uno. Me gusta más recompensar, como lo dice la Escritura. Para recompensar a cada uno. Recuerda, Jesús viene en las nubes. Y si Él viene en el tiempo que tú estás vivo, te vas a encontrar con Él en las nubes y viene con su galardón para recompensar según haya sido tu obra. Aleluya. Versículo 17. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Sabes cómo sabes que eres esposa? Cuando de tu corazón sale ese deseo, ven, Señor Jesús. El cristiano, la cristiana, el hijo de Dios, la hija de Dios. Bueno, los más jóvenes dicen, bueno, me quiero casar, tal, es normal. Pero el hijo de Dios, la hija de Dios, antes o después empieza a decir, Dios mío, ven pronto, desea que el reino de Dios venga. ¿Es así o no es así? Tú eres esposa y como esposa del Señor, igual que el Espíritu, dices, ven. Versículo 20, ciertamente vengo en breve. Más claro el agua. Ciertamente le dijo el ángel a Juan, de parte de Dios. Bueno, ahí le está hablando Jesús. Le dice, ciertamente vengo en breve. Y voy a responder a tus preguntas que tienes en la mente. Porque yo sé que hay personas que están pensando, eso pasó hace 2000 años. Hoy te lo voy a explicar. Ahí dice Jesús, ciertamente vengo en breve. La Biblia no miente, como decía mi esposa esta mañana. El que miente es el diablo. Ciertamente vengo en breve. Hay más pasajes en la Escritura. Mateo 24 es un... No lo vamos a leer. Es un pasaje también muy emblemático. Hay muchos más pasajes, pero valgan estos que hemos leído para dejar claro que hay una promesa indiscutible sobre la segunda venida de Jesús. Quiero hablarte del día y de la hora. Si hubiera un día y una hora, quiero introducirte ya en conceptos sobre las profecías. Si hubiera un día y una hora, obviamente sería la hora de Tegus, de Barranquilla, de Buenos Aires. Si hubiera un día y una hora, obviamente sería la hora de Jerusalén. Toda la profecía está centrada hacia Jerusalén. Vamos a leer en Mateo 24, versículo 36.
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Esta escritura a veces lleva a algunas personas a pensar o a tomar una actitud un poco de descuido, ¿verdad? Y cuando se habla sobre los últimos tiempos, siempre se levanta alguien así un poquito más espabilado y dice, bueno, pastor, pero del día y la hora nadie sabe. Y es así, es lo que la Biblia dice. Pero voy a decirte algo, sobre los años hay demasiada información en la Biblia. Sobre los años, o sea, el día y la hora solamente el Padre sabe, pero sobre los años hay demasiada información que hoy te va a sorprender. Hay demasiada información sobre los años en las Escrituras. Hay también una corriente de pensamiento basada en la Escritura, pero quiero yo enfocártela bien. Hay varios versículos que hablan sobre que Jesús viene como ladrón en la noche, ¿verdad? Entonces, hay quien mezcla este versículo de sobre el día y la hora nadie sabe con este otro de, bueno, pero es que Jesús viene como ladrón, o sea, no sabemos cuándo viene. Bueno, ahora voy a explicarte qué significa esto de que Jesús viene como ladrón. Apocalipsis 3, 1 al 3.
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Está hablando del ángel, está hablando el Señor Jesús a las iglesias en el Apocalipsis, a las siete iglesias, y esta está un poquito así, ¿verdad?
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Vamos a ir viendo que Jesús viene como ladrón cuando la iglesia, cuando el mundo, por supuesto, ¿verdad? Para el mundo siempre va a venir como ladrón, pero cuando la iglesia está como muy despistada, cuando la iglesia está muy desconectada de su presencia. Seguimos leyendo 2 de Pedro 3, 1 al 15.
Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Ya te avisa de que va a haber gente que va a decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Pero si ya han pasado 2000 años, recuerda que la Biblia le llama burladores. Burladores.
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
Este pasaje del apóstol Pedro nos deja ver que el retraso en la venida de Jesús es para salvación, es la paciencia de Dios. Dios quiere que todos se salven, ¿verdad? Pero está hablando específicamente del día del Señor. El día del Señor es cuando Jesús viene con el ejército del cielo. Pasajes hemos leído antes de que va a confrontar al anticristo, a la bestia. Vamos a seguir profundizando poco a poco. Apocalipsis 16:15.
He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
Cuando Jesús dice que viene como ladrón, está avisando a los que no están en comunión con él. Viene como ladrón cuando viene a juzgar al mundo, cuando viene a juzgar a una iglesia que está desconectada de su presencia. Primera Tesalonicenses 5:1-11.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Wow, aquí está la clave. ¿Ves? Hay algunas personas que dicen, bueno, pastor, pero el día y la hora, dice la Escritura que nadie la sabe, solo el Padre. La Biblia dice que Jesús viene como ladrón. Hemos leído varios pasajes, pero mira, aprende esto. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, las tinieblas no te deja ver que Jesús viene. Cuando Jesús venga en las nubes, cuando falten pocos días o pocas semanas o pocos meses para que Jesús venga, los que están en tinieblas, ya sean los del mundo o los de esa iglesia religiosa, teórica, las tinieblas no te dejan, no les dejan ver que el Señor viene. Por eso dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. Es decir, si tú estás en comunión con Dios, si tú estás bajo la unción, como hemos estado esta mañana o el pasado viernes. Mira, hemos estado el jueves, los que pudimos, en las calles evangelizando. Estuvimos aquí el viernes, hubo un culto, ¿verdad?, con una unción tremenda. Yo sé que no todos podéis venir entre semana, pero os lo cuento. Y luego hemos estado esta mañana, domingo, bajo la unción. Dice, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Solamente les sorprenderá como ladrón el que esté en tinieblas. Primera de Juan 1:6-7. No te puedes sorprender como ladrón si tú estás en luz, si tú estás en comunión con el Señor. El día y la hora solamente la conoce el Padre. Pero sobre los años hay mucha información en la Escritura que yo te voy a compartir hoy. Y si tú no estás en tinieblas, es decir, si tú estás en luz, vas a poder ver la proximidad de su venida. Igual que le pasó a este hombre, Simeón, o a esta mujer profetisa, Ana, hija de Fanuel, que esperaban el Mesías, que conocían la profecía de Isaías, por ejemplo, y sabían que estaba a las puertas porque no estaban en tinieblas. Por eso, si tú estás en luz, tú sabes que Jesús está a las puertas. Primera de Juan 1:6-7.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Amén. Tenemos que vivir en la luz de Dios, ¿no?, en la comunión con Dios. El síntoma, que nos llevamos bien unos con otros, ¿verdad? Es lo que dice, es lo que tú has leído, ¿verdad, pastor? ¿Cómo dice exactamente?
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Aleluya. Lucas 21:34.
Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día.
Este versículo puedes aprenderlo también de memoria. Tiene que estar velando, tiene que estar cuidando tu corazón. Entonces, hemos aprendido que está muy claro en la Escritura que Jesús viene pronto. Hay muchos versículos que hablan de la pronta venida de Jesús. Hemos aprendido que efectivamente el día y la hora solamente el Padre la conoce, pero vamos a aprender hoy que sobre los años hay mucha información en la Escritura. Hemos visto que esa idea que hay a veces en las iglesias de que Jesús viene como ladrón solamente es operativa si no estamos en luz. La Escritura es clara, ¿no? Si tú estás en luz, aquel día no te sorprenderá como ladrón, sino tú lo estarás esperando. Ahora, han pasado aproximadamente 2000 años en nuestro calendario desde que se dijo todo esto, o las últimas profecías, los últimos versículos, más específicamente el libro de Apocalipsis. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque la Biblia dice la verdad y hemos leído cosas tan claras como vengo pronto, ciertamente vengo pronto. ¿Qué es lo que está pasando? Porque han pasado 2000 años y nosotros somos personas inteligentes. Nosotros somos personas a las que Dios creó con inteligencia, ¿verdad? Y entonces, el que más, el que menos, se tiene que estar preguntando ahora, pero si Jesús dijo tantas veces que venía pronto y lo dijo hace 2000 años, ¿qué está pasando aquí? ¿Alguien se ha preguntado esto? ¿Nadie? Wow, no sois tímido, levantad la mano. ¿Verdad? Es una pregunta obvia, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que han pasado ya 2000 años? Bueno, pues vamos a leer despacio la profecía. Vamos a buscar el reloj de Dios en la Escritura. Vamos a poner el primer gráfico en pantalla. Ya os dije que los gráficos han sido responsabilidad de mi esposa. Vamos a leer en Daniel, profeta Daniel, capítulo 2, versículo 1 al 46. Bueno, voy a explicar. Profeta Daniel, capítulo 2, versículo 1 al 46.
En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, «He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostréis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay nombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que él mostraría la interpretación al rey.
Quiero contextualizar. Daniel es parte de los cautivos que fueron llevados de Judá a Babilonia, ¿verdad? Daniel estaba cautivo en Babilonia. Nabucodonosor era el mandamás en ese momento en la tierra, era el imperio babilónico el que gobernaba, y Nabucodonosor era su rey. Y fue Dios el que le dio esa visión a Nabucodonosor sobre los últimos tiempos, sobre qué cosas iban a pasar. Pero de repente, ese sueño que le conmovió, esa visión que le trastornó a Nabucodonosor, se le olvidó. Porque Dios quería dar una vuelta de tuerca más en lo sobrenatural. Entonces, ese es el contexto. Daniel, el profeta, había sido llevado con los cautivos de Judá a Babilonia, y estando allí cautivo, es cuando Dios le da este sueño al emperador, a Nabucodonosor.
Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
Fíjate, y él, o sea, Dios, ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dice: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Vamos a poner ahora ya el gráfico en pantalla y el pastor va a seguir leyendo. El emperador Nabucodonosor vio en visiones una gran imagen. Adelante, pastor.
Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortado, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercero reino de bronce.
Daniel comienza a interpretar el sueño. Comienza por la cabeza de la estatua y habla del gobierno del imperio babilónico. Habla después de los brazos, del pecho. Está hablando del gobierno medopersa, del imperio medopersa. Habla de los muslos de bronce. Está hablando del imperio griego. Y habla también de las piernas de hierro. Y habla del imperio romano. Sigue leyendo adelante. Ahí en el gráfico aparecen los años que duraron esos imperios. En la parte izquierda están los años y en la parte derecha está el imperio. Y en los mapas veis la extensión de cada uno de los imperios. Toda esta información la vais a tener en papel, en el libro, preparándonos para servir, y os va a ser muy fácil consultarla. Adelante.
Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, que habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.
Aleluya. Versículo 44. Fijaros qué interesante. Estamos empezando a entrar ya en cosas comprometidas, ¿verdad? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es el gobierno de Jesús. ¿Quiénes son esos reyes? Porque sabemos por el sueño de Nabucodonosor que la cabeza era el imperio babilónico. Gobernó entre el 600 y el 539 antes de Jesús. Sabemos que el pecho fue el imperio medo-persa, que gobernó entre el 539 y el 331 antes de Cristo. Sabemos que los muslos de bronce fueron el imperio griego, lo sabemos por la historia secular, que gobernó este mundo, o el mundo conocido en aquel tiempo, del 331 antes de Cristo al 146 antes de Cristo. Toda esa información la vais a tener en papel. Sabemos también que las piernas de hierro corresponden al imperio romano, que gobernaron del año 146 antes de Cristo casi hasta el 500 después de Cristo, 400 y pico después de Cristo. Y entonces dice que, versículo 44, que después de esos cuatro imperios habría 10 reyes que harían alianzas humanas, pero no se unirían, como se junta el hierro con el barro. Y dice que en los días de esos reyes, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¡Wow! O sea que hace ya unos 1600 años que se vino abajo el Imperio Romano. Y lo siguiente que vio Nabucodonosor en la visión, en sueños, es que después de ese Imperio Romano, claro, él no vio el Imperio Romano, él vio una visión mucho antes de que aconteciera. Nosotros en el siglo XXI podemos comparar, ¿verdad?, esa visión de Nabucodonosor con lo que sucedió en la historia secular. Entonces, 1600 años después, que es donde estamos nosotros, resulta que la visión de Nabucodonosor dice que después de ese imperio romano, dice que habrá una alianza entre 10 reyes, y en los tiempos de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Quiénes son esos reyes? Vamos a seguir profundizando. Vamos a ir a leer ahora el capítulo 7 del profeta Daniel. Ahora es Daniel el que recibe años después esta misma visión de la estatua que tuvo Nabucodonosor. Daniel, el profeta, tiene una visión paralela, mucho más profunda, con muchos más detalles, pero habla también de los cuatro imperios, de los cuatro reinos. Adelante.
En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar.
Fíjate, quiero explicarte algo. Lo que a la profecía le interesa no son todos los imperios de este mundo. La profecía siempre está centrada en Jerusalén. Cuando la Biblia, cuando el pastor lee y cuatro bestias grandes, el concepto de bestia en la profecía es porque lo es para Jerusalén. Fueron imperios que fueron bestias para Israel y para Jerusalén. Es decir, la profecía lo que recoge son los imperios que tuvieron que ver con Israel, concretamente con Jerusalén. Si vamos a los mapas de la estatua, veréis que los cuatro imperios de los que habla la estatua, la visión que tuvo Nabucodonosor, todos invadieron Israel. Ese es el concepto de bestia en la Biblia. Bueno, ¿hay aquí algún australiano? No, ¿verdad? Pues mira, a la profecía no le interesa Australia. Si en Australia hay un imperio, mientras no tiene que ver con Jerusalén, la Biblia no recoge ninguna de esas informaciones. No es interesante para Dios, para la profecía. Son bestias porque estos cuatro imperios tomaron Israel, tomaron Jerusalén. Más concretamente, afectaron el templo de Dios. Por eso la Biblia les da el término de bestias. En su realidad natural podían ser probablemente las organizaciones más avanzadas de aquel tiempo y más ordenadas a nivel humano, pero para la profecía, para Dios, son bestias, ¿verdad? Porque lo fueron así con Israel. Entonces decía que Nabucodonosor había tenido esa visión en sueños, y años después el profeta Daniel tiene la misma visión, pero con mucho más contenido, con mucha más profundidad. Por eso cuando escuche de bestia, no espere ver algo raro así, muy feo. No. Puede ser muy elegante, muy bonito, muy atractivo, pero es una bestia para Dios. Vamos a hablar de las bestias en el Apocalipsis. Vamos a hablar de la cuarta bestia. No tengas una idea, yo muchas veces predico de esto, no tengas una idea del diablo como alguien raro que te habla así, y que te quiere meter miedo. Olvídate de esas ideas. El diablo no ha venido a asustar a la gente. La meta del diablo es llevarse al infierno a todo el que pueda. Y no es a base de asustarles, es a base de engañarles. La forma es el engaño. Hay un espíritu de seducción, claro, pero lo que el diablo hace es engañar. dice que es mentiroso desde el principio. O sea, no tengas una idea equivocada, que el diablo es algo que te da susto. No. Él va a procurar no asustarte para poderte engañar. Si te asusta, tú ya te das cuenta. Si te asustas, te das cuenta. Seguimos leyendo la profecía. Daniel capítulo 7.
La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre.
Ahora está hablando, cada bestia es uno de estos cuatro imperios que aparecen en la estatua que vio Nabucodonosor en sueños. Pero ahora el profeta Daniel está recibiendo una información mucho más profunda sobre cuáles eran estos imperios o cuáles iban a ser esos imperios, cómo iban a ser.
Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y de delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombres y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él.
Fíjate que este pasaje es el paralelo a que en el tiempo de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, ¿verdad? Lo que pasa es que el profeta Daniel está recibiendo mucha más información, pero es el pasaje paralelo. Adelante.
El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él.
Fíjate. ¿Cómo has dicho? Vi a uno que venía con las nubes.
Miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre.
Ahí está hablando de Jesús. Fijaros, esto fue revelado hace unos 2600 años aproximadamente. Adelante.
Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras.
Recuerda que a la profecía solamente le interesa los reinos que afectan a Israel, concretamente a Jerusalén. Los reinos de Australia no son interesantes, es una forma amable de decirlo, ¿verdad? Para la profecía. Solamente son reinos los que afectan a Jerusalén, los que afectaron a Jerusalén. Lo otro que sucede en la historia secular no interesa para la profecía.
Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. asimismo acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes.
Fíjate, ¿te acuerdas de los 10 dedos de los pies? Es una revelación más profunda de lo que recibió Nabucodonosor en la visión. Los 10 cuernos son los 10 dedos de los pies, son los 10 reyes. En los tiempos de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino para siempre. Adelante.
Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón.
No está muy claro, ¿verdad? Que si bestias, que si reinos, que si cuernos, que si tiempo, que si medio tiempo. No está claro ni para ti ni para Daniel. Fíjate lo que dice aquí. Vamos a leer el capítulo 12 de Daniel. No tienes por qué disimular. O sea, no está claro, ¿verdad? Yo he explicado algunas cositas, pero no está muy claro. Mira lo que pasa ahí en el capítulo 12 de Daniel.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel...
Fíjate lo que dice aquí. Pero tú, Daniel... Este es el último capítulo del profeta Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ya puedes respirar tranquilo. Si no habías entendido bien todo esto de las bestias, de los cuernos, de todo esto que hemos leído, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Recuerda que el tiempo del fin, la Escritura lo reconoce ya en el siglo I, cuando dice: no selles. ¿Recuerdas que hemos leído en el Apocalipsis que el ángel le decía al apóstol Juan: no selles la palabra de la profecía porque el tiempo está cerca? O sea que hace 2600 años aproximadamente, cuando el profeta Daniel recibe esta revelación en la línea de lo que el rey Nabucodonosor había recibido, pero mucho más profunda, lo que le dicen es: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En los tiempos de Daniel poco se podía entender de lo que Nabucodonosor había soñado y de lo que Daniel había recibido. Seguimos leyendo. Estamos en el versículo 5.
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuál será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí.
¿Has escuchado esto? Pobre Daniel, no se estaba enterando de nada. Dice, y yo oí, mas no entendí nada. Yo no sé los niños lo que están entendiendo, pero... Dice, y yo oí, mas no entendí. Está terminando ya el profeta su libro. Él poco entendió de lo que vio, de lo que escribió hace 2600 años. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
Parece como que le das una palmadita y le dice, anda, Daniel, yo sé que, ¿cómo dices? Tú escribe y calla, dice Guillermo. Dice, anda, Daniel, yo sé que no te has enterado de nada. Dile a la persona que tienes al lado, Daniel no se enteró de nada. O sea, puedes... Si no te has enterado de casi nada, puedes relajarte. Él respondió, anda, Daniel, con mucha ¿cómo se dice? Condescendencia, ¿no? Con mucha condescendencia le dijo, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Fíjate qué interesante. Vamos a ir entrando en materia. Solamente deciros esto. Todo esto quedó sellado cuando el profeta terminó de profetizar hace 2600 años. Pero en el siglo I, Dios dijo, no selles la profecía porque el tiempo está cerca. ¿Qué quiere decir? Si tú lees con detenimiento hoy en el siglo XXI, las profecías, puedes entender demasiadas cosas que te van a sorprender por una sencilla razón, porque ya no están selladas. Entonces, todo esto que hemos hablado en la primera parte, que seguramente no se ha entendido mucho, ya verás cómo la Escritura lo va aclarando y lo va explicando.